Y vamos a recibir, a mí me encanta hablar de salud, siempre me parece muy, pero muy interesante. Hay gente que no lee, que no le gusta leer y que esto a lo mejor lo que nos va a decir el doctor lo podría leer, pero no le gusta leer, no tiene tiempo, no ve. Y siempre es bueno poder preguntar tal cosa que no entendemos. Y para eso he convocado al doctor Fabián Bodrone, que ha estado en un congreso en Buenos Aires. Doctor, buen día. ¿Cómo está usted?
Hola, buenos días, Moni. ¿Cómo estás? Y bueno, buen día a toda tu audiencia.
Estoy muy bien. Y mejor después que lo podamos escuchar a usted con todo lo que ha podido seguramente visualizar en un congreso que fue de hipertensión, ¿no?
Sí, fue la edición número 29 del Congreso Argentino de Hipertensión Arterial. Y vos sabés una cosa que, bueno, yo hace años ya que vengo, digamos, incursionando la parte, porque la hipertensión arterial es una especialidad dentro de la cardiología.
Ah, claro, ¿eh? No está ajeno.
Porque también los clínicos hacen hipertensión arterial, los nefrólogos hacen hipertensión arterial, todo eso, o sea, pueden, digamos, participar, los pediatras hacen hipertensión arterial en niños. Uh-huh. Y bueno, y la verdad que, o sea, lindo para volver, y cuando uno ya está en carrera esto, uno, viste, ya va a ir a lo puntual, a lo algo, y la verdad que este congreso presentó, o sea, más allá de las generalidades de hipertensión arterial, a ver, 13.8 para todo el mundo, sí o no, menos de 14.9, uh-huh, adecuado a cada paciente, pero también hubo cosas puntuales que fueron, a mi punto de vista, que son digamos, fabulosas.
No me digas, por ejemplo, quiero los datos.
Por ejemplo, desde el año 2020, el Premio Nobel de Medicina, había propuesto, o sea, gana el Nobel haciendo una propuesta sobre la plastia cerebral. Vos me decís, ¿qué es la plastia cerebral? Viste que todos decimos, no, mirá, este paciente se empieza a olvidar de las cosas.
Sí.
Y le hacen una resonancia, no, y lo que pasa es que la edad está viejo, las células se le empezaron a
secar.
No. Bueno, eso cambió totalmente.
Ah, mira vos.
Lo que no ponemos en marcha es el cerebro, no es que el cerebro. Es como todo, o sea, lo que no usas se atrofia.
Uh-huh.
Y bueno, ahora se hacen en la Argentina, o sea, un grupo de médicos argentinos y médicos del mundo, digamos, están haciendo test, por ejemplo, en gente joven, en empresarios, en ancianos. La participación es voluntaria. Pero nos mostraron los resultados espectaculares. Por ejemplo, el test dura 24 horas, o sea, vos tenés que estar dispuesto a estar las 24 horas en el test.
Sí.
¿Me entendés?
¿Y cómo se realiza ese test?
Te hacen escuchar música,
sí,
te dan un papel y dos lápices, y vos tenés que escribir con las dos manos al mismo tiempo, la misma frase.
Ah, mira vos.
Mirar una película que te pasan, y en los pies tenés una pedalera, entonces te van preguntando qué música estás escuchando, entonces son las diferentes atenciones que vos tenés. Voy a ir a la gente que escribe en braille.
Ah.
Es increíble cómo, y eso es la sumatoria de neuronas.
Sí.
En vez de dejar de usar neuronas, vas sumando neuronas y te das cuenta que podemos escribir con las dos manos, que podemos escuchar música y hacer algo con los pies, ¿me entendés? O sea, uh-huh, es increíble. Y, o sea, fue la teoría propuesta por este premio Nobel, y viene a colación de que el tema es hipertensión y envejecimiento y la pérdida de memoria. Y la hipertensión está muy ligada a esto. Es de que hay muchas personas que, no digamos mayores,
ancianos,
y te dicen, yo me olvido de eso. Bueno, es porque no ponemos en marcha. Está bien, la hipertensión hay que tratarla.
Sí.
Hay que darle al cerebro comida, o sea, oxigenación y todo, pero también tenemos que ponerlo en marcha.
Uh-huh.
Vos fijate, y todo se traduce en una cosa, cada vez los argentinos usamos más el doctor Google, ¿me entendés? Porque googleamos, sí, todo, en vez de buscar un libro y leer,
claro,
o podemos leer en Google, pero no, le preguntamos algo específico.
Claro, le decimos cuánto tal cosa y ahí no vamos al libro y leemos todo para encontrar lo que buscamos. Queremos lo rápido, ya quiero saber esto.
Exactamente. O sea, los juegos, la parte lúdica, o sea, las cartas, el juego, el dominó, el ludo, todo eso se dejó de jugar.
Claro.
¿Me entendés? Y era una cosa donde nosotros poníamos en marcha lo que podía, en las cartas, lo que puede tener el otro, todo eso. Nos llevaba a pensar, y traía a colación, obviamente, también los descubrimientos genéticos. Ahora se descubrió que hay dos genes. Uno que nos dice, bueno, cuando nacemos el gen 1, ponele, tenemos que crecer, tenés que crecer, ponerte grande, madurar, todo eso. Pero después llega un momento que el gen 2 te dice, no crezcas más, no trabajes más, no hagas esto. Y es como que vos te achachás.
Sí.
Y por aparte está lo de afuera, donde está la televisión, los juegos. Ojo, yo no digo que la televisión no es buena ni nada, pero empieza la holgazanería.
Claro.
O sea, los chicos, en vez de ir a jugar al fútbol, juegan a la Play.
El celular.
Andar en bicicleta, nos ponemos enfrente y capaz que jugamos, viste, al tenis en el televisor.
Sí, sí.
O el celular.
Entonces, es importante para, el tema cardíaco ni hablar, pero para la hipertensión, ¿es importante la movilidad física?
Sí, totalmente. O sea, cuando un paciente tiene hipertensión, no tiene contraindicado hacer ejercicio. Es más, tiene indicado.
Claro, obligado. Hacer actividad.
Indicado. Lo que pasa es que hay que ver qué ejercicio puede hacer.
Claro.
¿Me entendés? Y por otro lado está, viste, hoy en día hay una revisión también que fuimos a ver con respecto a la mujer. Este congreso es como que me dediqué a saber algo más de las chicas.
Sí. ¿Y qué aprendiste?
Y aprendí, por ejemplo, de que todos los medicamentos no son para todas las mujeres, y sobre todo alguna especial, la embarazada. ¿Me entendés? Porque con la situación, digamos, económica que estamos, tampoco, viste, no toda la gente puede tener acceso a ciertos medicamentos y todo eso. Bueno, ¿qué podemos hacer para que esa embarazada que tiene la mala suerte de ser hipertensa pueda concursar su embarazo? O sea, ¿cuándo ponerle una medicación? ¿Cuándo sacársela? ¿Por qué sacársela? ¿Por qué? ¿Qué, digamos, qué consecuencias puede traer en la embarazada y en el feto, ¿no? Entonces, eso tiene, o sea, ya te digo, uno con los años va aprendiendo. Cuando vos, digamos, vas a tu primer congreso, salís de una puerta, entras en la otra. Después ya vos decís, bueno,
después ya querés saber un poquito más.
Claro, y aparte te especializás más en lo que tenés en tu casa, digamos, en tu barrio, en tu ciudad.
Con tus pacientes, claro.
¿Entendés? O sea, porque a mí no me sirve hacer los test esos cognitivos, porque yo no voy a tener todos los científicos que están ahí, pero sí tengo que saber que existen.
Claro, claro. Y que en caso de que un paciente aparezca con algún síntoma que escapa a lo tuyo, puedas decir, mira, podrían llevarlo a hacer este tipo de test que va a dar otro tipo de cosas. ¿Hay algún cambio en lo que respecta a... Viste que, por ejemplo, antes decían, si tenés colesterol, por ejemplo, el huevo está prohibido. Ahora, después de un tiempo, dicen, no, hay que comer un huevo por día. Con la hipertensión, ¿pasó algo así que se revierta algo de los últimos años o no?
Y mira, había, o sea, la charla central del congreso, ¿no es cierto? Fue el tema 13-8 para todos,
sí
o no. O sea, el objetivo, o sea, cuando vos tenés un paciente que es hipertenso, el objetivo es, por definición, hipertensión es 14-9.
Sí.
Y ahí para abajo tenés que tenerlo, pero, viste, vos siempre te pones un objetivo. ¿Cuál es el objetivo hoy en día?
¿Cuál es?
Y el objetivo es en la cifra que vos lo puedas manejar al paciente, porque no todos los pacientes
funcionan igual, claro.
¿Me entendés? O sea, el hecho es, esto es lo que yo quiero que la gente tenga en claro. ¿Y sabés por qué? Porque a veces la vecina toma una medicación y el vecino le dice, ah, yo tomo lo mismo que vos, total, si te dieron eso. Cada paciente es un ente en particular.
Pero claro.
Y lo que le hace bien a uno, no le hace bien al otro. Entonces, lo que pusieron las pautas en claro es, ¿cuál es la presión que se debe manejar? La que mejor podamos manejar. Obviamente, siempre menos de 14.9.
Para 14.9 tanto para hombre como para mujer, para o todos, las mujeres menos.
Para todos, para los niños, para todos.
Ajá.
O sea, 14, hipertensión grado 1 es 14.9.
Ah.
Entonces, de ahí para abajo, o sea, vos querés sacar un paciente de su estado de hipertensión, la presión tiene que ser menos de 14.9.
Yo creo que desde que nací tengo 12.8.
Claro, entonces hay que ver, ¿viste? Porque hay gente, sobre todo, por ejemplo, el sexo femenino tiene siempre la presión más baja que el sexo masculino.
Uh-huh.
Hasta que se producen ciertos cambios hormonales, perimenopausia, todo eso, algunos siguen con la presión baja y otros en un pico hipertensivo y cerca. Pero después también entran en los factores, digamos, coadyuvantes, edad, sexo, si tienen antecedentes familiares de hipertensión. Y hay algo muy importante que vos dijiste recién, el colesterol. El colesterol envejece mucho más rápido las arterias que el tiempo.
Ah, mira vos.
Las pone dura, o sea, las arterias envejecen con el cuerpo. O sea, no es que las arterias quedan hechas un elástico y nosotros tenemos 60 años por afuera, pero tenemos 20. Al contrario, comúnmente la edad arterial siempre es mucho más de la que nosotros tenemos en el documento.
Mira vos. Por eso hay que cuidarlas.
Por eso hay que cuidarlas. Y vos me dijiste, bueno, antes no comíamos huevo. Bueno, sí, lo que pasa es que la carga proteica que tiene el huevo es mayor a la carga de colesterol.
Bien.
No por eso quiere decir que vamos a comer 6 huevos fritos todos los días.
Todos los días no. No te aguanta el hígado.
O sea, yo quiero dejar en claro eso. No, el doctor dijo que podemos comer 6 huevos. No.
No, no.
Podemos comer porque es una dieta equilibrada. Lo que sí, si vos me preguntás cuáles son las metas del colesterol, hoy el más bajo que podemos tener.
Lo menor que se pueda lograr.
Exactamente, siempre tiene que estar el colesterol total en estos momentos por debajo de 200 miligramos.
Por bajo de los 200.
De los dos, exactamente. Siempre está, porque antes decía, no, es 220, no. Es más, ya se están hablando que las nuevas guías, 180.
Estoy muy al borde, ¿eh?
Pero por eso ahí estamos los cardiólogos, los clínicos, los especialistas en nutrición para ayudarnos a llevar eso.
Y también no cuenta, me parece, en el colesterol, porque le mando ejercicio todo el día y no baja.
No, lo que pasa es que hoy en día hay múltiples factores que aumentan el colesterol. Y hoy el principal, o sea, más allá de una comida opípara que vos podés tener, ¿no es cierto? También cuenta
el estrés,
¿no? Tu estilo de vida, el sedentarismo, el estrés, si fumás, si tomás mucho, qué sé yo, café,
no,
o algo de eso.
Bien.
Todo cuenta.
Todo. Yo creo que el estilo de vida también nos cambia un poquito.
Lo que pasa, viste, que uno va al consultorio y te dice, bueno, tenés que ponerte a dieta, tenés que agarrar, empezar a hacer gimnasia y todo eso. Y el médico, cuando le dice todo eso de golpe a un paciente, el médico se transforma en un asesino, en un asesino serial. Me dice, este no quiere que coma
pero
un
no quiere que coma más, claro.
Que no me tome una cerveza, que no vaya...
Pero no es así.
No es lo que está diciendo el médico. El médico dice, bueno, hay que ponerse en marcha de a poco.
Claro. Abandonando de a poco lo que sabemos... Todos sabemos a cierta edad lo que es bueno y lo que es malo. Que nos hagamos un poquito los tontitos y digamos, pero total, ¿qué me puede hacer tal cosa? Lo importante es siempre tener la meta de que queremos gozar de buena salud. Y de no buscar siempre en la pastillita milagrosa que me baje la presión, que baje el colesterol, que me suba no sé qué, porque no es así. Uno también tiene que acomodar nuestro cuerpo a que tenga salud, que goce de buena salud, con la actividad física, bajando un cambio a veces en nuestros pensamientos, pero por sobre todas las cosas, con una dieta medianamente equilibrada, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Aparte, mira, es una cosa matemática, o sea, la hipertensión es una cuestión de resistencia arterial al flujo, o sea, a ver, yo te lo traduzco en sí. criollo. Tenemos los vasos arteriales más cerrados que otro que no tiene hipertensión.
Sí.
Eso es la hipertensión en sí. Hipertensión, o sea, los vasos tienen una tensión en la pared aumentada. Entonces nosotros le disminuimos con la medicación la tensión de esa pared y hace que el flujo de sangre irrigue mejor todos los órganos, ¿no? Pero ¿qué pasa? También tenemos que ayudarlo a eso, ¿me entendés?
Claro, o sea,
si vos tenés, qué sé yo, 50 kilos de más, con que bajes 20, ya lo ayudaste muchísimo.
Claro.
Indudablemente,
no.
Si tomás medicación, vas a tomar menos miligramos, o tal vez vas a dejar alguna. Si claro. tenés diabetes, te va a ayudar tanto con la diabetes y la hipertensión, el bajar de peso, tal vez si usás insulina, vas a usar menos dosis.
Claro, porque el peso
todo
es menos.
Mejora, ¿me entendés? Todo... Pero lo que pasa es que, o sea, yo vuelvo a decir, no es fácil. No es fácil. O sea, para alguien que tiene que empezar por ahí, la constancia, todo eso, pero bueno, es como dicen los chicos, es lo que hay.
Es lo que hay. Y además hay una realidad. No siempre la pastillita nos va a asegurar vida eterna. Porque si uno tiene una importante hipertensión, por más que tome la pastillita, sí le da a las cosas saladas, sí le da a cero movimiento, si tiene mucho colesterol y sigue, por más que tome la pastilla, no va a ser el efecto deseado. Todo esto se traduce, lo querramos conocer o no, en menos años de vida, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Y yo, mira, vos entraste en un tema que es imprescindible. Porque hay muchos pacientes que dicen, sí, yo tomo la pastilla.
Claro.
Pero ¿te controlás?
No.
¿Vos sabés la presión que tenés? Uh-huh. ¿Vos sabés qué cifra de colesterol tenés? ¿Vos sabés qué cifra de glicemia tenés? Porque, una cosa es ser hipertenso, que es la hipertensión, ya te digo, es una de las enfermedades más invalidantes del mundo, del
sí,
planeta.
Sí, sí.
Solamente la tercera parte sabe que es hipertenso. La otra son hipertensos ocultos o que no se controlan nunca. Uh-huh. Eso es gravísimo, es un problema de salud mundial.
Claro.
Pero, ¿qué pasa? Después está también el otro. Ah, sí, a mí me dieron una pastillita. Ajá, ¿y qué cifra de presión tenés? Ah, no sé, porque yo no me controlo. Bueno,
pero toma la pastilla.
Una cosa es tomar la pastilla y otra cosa es tomar la pastilla y tener la presión controlada. Que son cosas totalmente diferentes.
Muy, muy. Es el día.
Entonces,
y la noche.
Eso la gente, o sea, lo tiene que entender. O sea, por eso es importante cuando uno empieza un tratamiento con medicamentos, que vayan periódicamente al médico, cuando el médico lo cita para control. Después las citaciones se hacen con cada vez más espacio, pero nosotros decimos, sí, este es un paciente hipertenso, tratado, medicado, controlado o no controlado.
Claro, ese es el
Porque,
tema, ¿no?
¿Viste? O sea, también tiene que ver una serie de análisis, ver cómo está el colesterol, un montón de cosas.
Todo. Doctor, felicitaciones por capacitarse siempre, siempre. Cuando vi el otro día que había participado de este congreso, al toque le mandé, quiero conocer un poquito más. Y bueno, podemos acercarnos hasta su clínica, agradecerle a usted, agradecerle a Lili también, que ha sido el nexo. Y bueno, ojalá que podamos charlar muy pronto sobre otros temas que son siempre tan interesantes. Que tenga buen día.
Sí. Igualmente, gracias por este espacio y por permitir la difusión de esto, ¿no?
Sí, es importantísimo. Que tenga buen día, doctor.
Igualmente, gracias.
Chau, chau, hasta luego. Ahí lo tienen, ¿eh? Visita periódicamente también aquí la Clínica Comunal Santa Juana. Tiene su clínica en la ciudad de San Jorge. Es el doctor Fabián Bodrone. Hablamos de salud. Estuvo en un congreso de hipertensión, pero el cuerpo se está todo relacionado. La hipertensión, colesterol, diabetes, la obesidad, todo tiene que ver con todo.
Conmigo da igual la hora.